Nos gustaba tomar este día y poder llamar por teléfono a Sergio Pujol, que es historiador, que es musicólogo, que es ensayista y escritor, y que escribió hace unos años el libro Rock y Dictadura. Sergio, muy buenas tardes, hablamos de Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy
Bien,
bien, por
todo
acá.
bien. Hablábamos hoy al comenzar el programa, en este día tan especial, de cómo las dictaduras intentan borrar toda señal de cosa distinta que pasa en la sociedad, y eso se ve muy fuertemente en las obras artísticas.
Efectivamente. Sí, efectivamente. Por lo pronto estamos hablando de una dictadura que se autodenominó proceso de reorganización nacional. Y en esa voluntad, en ese deseo de reorganizar el país, no solamente estaba el plan de modificar la matriz productiva de la Argentina, o en todo caso retrotraerla a otros tiempos, a la década de los 20, de los 30 tal vez, cuando la Argentina era básicamente un país agroexportador, previo al proceso de industrialización y de sustitución de importaciones que vivió durante fines de los años 30, durante todo el periodo del peronismo, ¿no? Y ese modelo de acumulación, mal que bien, se había mantenido hasta la década de los 70, ¿no? Pero también había, efectivamente, como decís vos, un deseo de borramiento, de ocultamiento, de erradicación, un verbo que usa mucho, erradicar, un verbo que usa mucho la dictadura. Uno lo encuentra en los documentos de la CIDE, de la DIPVA, la palabra erradicar, en los propios discursos de Massera, de Videla, etcétera, ¿no? De los secretarios de Cultura, de los secretarios de Educación, ministros de Educación de la época, la palabra erradicar. Ellos hablan concretamente de erradicar el pensamiento marxista-leninista, la subversión, que es un poco la palabra fetiche que utiliza el proceso para estigmatizar todo lo que está en contra. Pero también hay una idea de erradicación de ciertas expresiones artísticas que estaban indudablemente cargadas de un sentido político, ¿no? En el campo de la música en particular, el gran blanco fue el movimiento del nuevo cancionero folclórico, que apareció en la década, claro, que apareció en los años 60, en torno a Armando Tejada Gómez, Carlos Matus, y esa gran voz, esa gran intérprete de ese movimiento, que fue Mercedes Sosa. Pero también se extendió a otras tradiciones musicales y a un movimiento cultural bastante novedoso en 1976, que era el rock argentino, ¿no? Lo que un poco más tarde se va a llamar el rock nacional.
Sergio, ¿qué tal? César Puchet te saluda. Buenas
¿Qué tal,
tardes.
César? ¿Cómo te va?
Bien. Hablabas de los diferentes objetivos de la dictadura en materia cultural. Había herramientas también que la dictadura aplicaba, utilizaba para perseguir, para censurar, para prohibir a esos artistas o a esas obras. Un poco en uno de tus libros, en Rock y Dictadura, vos lo describís. ¿Cuáles eran los más importantes en ese sentido?
¿Las herramientas más importantes o los artistas más perseguidos, te referís?
A las herramientas que
Ah,
utilizaban, sí.
claro, bueno, en principio la prohibición de difusión de determinadas canciones y determinados intérpretes en los medios masivos de comunicación. En ese momento se pensaba principalmente en la radio. La televisión tenía sus espacios musicales, pero no eran tan importantes como los de la radio, ¿no? En ese sentido se confeccionaron, es bastante conocido el tema, se confeccionaron listas de canciones prohibidas. No se las denominaba, por supuesto, de esa manera, no se decía canciones prohibidas, sino canciones cuya difusión se desaconsejaba, ¿no? Por lo que señalábamos anteriormente, por un contenido ideológico disolvente, otra palabrita que se usaba bastante en esos años, y en algunos casos también por atentar contra la moral pública. No sé, estoy pensando en Cara de Tramposo de Cacho Castaña, que difícilmente pueda sea objeto de una lectura sociopolítica, pero en todo caso se pensaba que esa canción alentaba la infidelidad, etcétera, ¿no? A ese grado, digamos, de estupidez, vamos a decirlo así, solía también llegar la censura. Y después había una persecución más sobre territorio, podríamos decir así, ¿no? Había gente, empleados oficiales, en realidad, de la CIDE o de la DIPA, que recorrían, rastrillaban las disquerías del centro porteño en busca de aquellos discos que todavía se seguían comercializando, es decir, discos que se habían editado un tiempo antes, sobre todo entre el 72 y el 75, que fue un momento muy rico de la música popular argentina. Ahora justamente estoy haciendo una investigación sobre el año 73, ¿no? En un momento, digamos, de crecimiento exponencial del rock, y, bueno, articulado con lo que en ese momento era una gran expectativa de cambio político, y que sin embargo se seguían vendiendo esos discos, esos cassettes en realidad, y esos discos, más allá de la franja, digamos, del corte de marzo del 76. Entonces, bueno, ese material era incautado rápidamente, en muchos casos era destruido, aunque no tenemos tantos testimonios de destrucción de discos como tenemos de quema de libros. Y se los catalogaba, digamos, había toda una jerga en los servicios para localizar y para catalogar esos objetos culturales que se los consideraba portadores de determinados contenidos o mensajes. Se hablaba, por ejemplo, del comunicador llave, supuestamente eran aquellos intérpretes muy conocidos y queridos por el pueblo argentino, que aprovechaban justamente esa relación que habían establecido con la sociedad para ir infiltrando, otro término de la época, determinados contenidos a través de las canciones. Es decir, ascribiendo a una teoría más bien mecanicista, podríamos decir, ¿no? En teoría de la comunicación, en una época se hablaba de la teoría hipodérmica, se suponía que la gente escuchaba esas canciones, recibía esas canciones y rápidamente salía, no sé, con un fusil a la calle, ¿no? Y luego también se hablaba del disco guerrilla, justamente, ¿no? Aquel disco que inmediatamente tenía, una vez detectado, tenía que ser retirado del comercio, ¿no? Y ahí había una cierta pugna o tensión entre la lógica del mercado y la lógica censora del régimen, ¿no? Porque, por otro lado, estaban los intereses de las empresas que vendían discos, de las discográficas, en tanto y cuanto algunos intérpretes de rock argentino efectivamente se habían convertido en buen negocio, ¿no? Entonces ahí había una pulseada interesante de estudiar, ¿no? Esto yo tuve oportunidad de conversarlo con León Gieco a propósito de su tercer disco, ¿no? Que cuando le llegó de Music Hall, la lista de los temas que iban a salir estaban todos marcados con rojo. Algunos debían ser directamente eliminados. Y la mayoría no, la mayoría había que hacer algún cambio, había que modificar algún verso, como en El Fantasma de Canterville, o en otros casos había que directamente remover la canción.
Sergio, me gustaría preguntarte puntualmente o pedirte que nos cuentes, para ejemplificar esto que estamos charlando, tu libro Rock y Dictadura arranca contando una anécdota de León Gieco que sigue esta lógica, ¿no? León estaba cantando en la televisión, en el mismo momento se produce un asesinato de un jefe de policía, si no me equivoco, y hubo una comprensión. A ver, me gustaría que recuerdes ese evento.
Sí, sí, es un atentado fatal contra Villar. Eso sucedió un poquitín antes, ¿no? del golpe. Eso pasó allá por 1975, porque lo que también hay que decir es que ese hostigamiento tan brutal y tan frontal, digamos, contra figuras de la cultura, no empezó en 1976. En 1976 se intensificó y la dictadura utilizó todos los aparatos del Estado para esa localización y persecución de la música y de otras expresiones artísticas. Pero ya entre el 74, digamos, desde la muerte de Perón, sobre todo, y durante todo el año 75, a través de la AAA o a través de la reinstauración de la censura y de la represión cultural, que se habían suspendido, se habían eliminado en el año 73, se va creando un clima de, digamos, de hostigamiento y de persecución que va aumentando en intensidad. En ese caso, bueno, León había interpretado una canción que aludía a un cowboy que hacía justicia en forma popular, un poco a la manera de algún bandido rural, de esos que prosperaron en América Latina en otros tiempos, y eso fue interpretado como una especie, digamos, de señal para asesinar a Alberto Villar, ¿no? Disparate, lógicamente, pero un disparate que le costó un momento de detención y un mal trago para Gieco, que fue, dicho sea de paso, uno de los artistas más observados por el régimen. Prohibido en muchas oportunidades, a punto tal que decidió en un momento, al comienzo de la dictadura, iniciar un largo viaje por Estados Unidos y por Europa, aunque no era, digamos, de las figuras que padeció de forma más estricta o dramática la persecución, como sí, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní y tantos otros, pero efectivamente su repertorio, buena parte de su repertorio fue leído, fue interpretado en clave política en esos años.
Uh-huh. Sergio, hablabas de, bueno, de las listas que elaboraba el CONFER. También hay listas de, bueno, las listas que incluso se hicieron público hasta hace muy poco, donde hay artistas en esas listas negras. Y también había una forma de desprestigiar los eventos culturales masivos, un recital de rock a través de infiltrados o con la prensa más servil, si se puede, de la dictadura, diciendo que, por ejemplo, había desbandes, por ejemplo, las hordas se desbandaban en recitales como, por ejemplo, La Vuelta de Almendra.
Exactamente. Sí, sí, hay unos radiogramas del Ministerio del Interior. Yo tuve oportunidad de consultar algunas copias de esos radiogramas en el archivo de la DIPA, que era la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, un archivo enorme y muy valioso para esta clase de investigaciones que hoy está en manos de la Comisión Provincial por la Memoria. Y ahí efectivamente hay un par de radiogramas donde se advierte de desmanes, descontroles de todo tipo que supuestamente habían sucedido en el estadio de Estudiantes de La Plata cuando se produjo la actuación de Almendra en el marco de un regreso que al principio iba a estar limitado a un par de actuaciones en el Estadio de Obras, que era el gran templo del rock que teníamos en esos años, y que luego, en virtud, digamos, del éxito que tuvo aquella presentación, se armó una gira bastante importante por Mendoza, Córdoba y la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era, no, digamos, como no se podía prohibir directamente, pero era ir muy al choque, a la confrontación, en un momento en el que la dictadura empezaba a dejar de ser un bloque de poder unívoco, compacto, empezaba a haber fisuras en la dictadura, porque si bien fueron 7 años, dentro de esos 7 años hubo periodos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, lo que se buscaba era desalentar básicamente a los organizadores, a los productores, ¿no? Pero afortunadamente no prosperó, y yo en esa investigación que vos señalás en Rock y Dictadura le adjudico una gran importancia al regreso de Almendra. Casualmente acaba de editarse ahora un libro de Julián Delgado, un joven investigador, que retomó ese tema que yo había empezado a investigar hace ya 10 años, lo profundizó. Es una investigación sobre es una historia de Almendra, en realidad, que se llama Tu Tiempo Soy, es una novedad literaria, acaba de salir, y realmente la recomiendo porque hay todo un capítulo dedicado al regreso de Almendra, una investigación en profundidad sobre lo que significó ese regreso de Almendra, que para muchos de los más jóvenes, que no habían tenido, la mayoría en realidad, que no había tenido oportunidad de escuchar Almendra 10 años antes, en el 68, 69, de algún modo fue también un modo de reunir o juntar una historia que estaba quebrada en dos, ¿no? Que estaba zanjada por la dictadura. Y ya para 1980, después de un año tan difícil, 2 años muy difíciles para el rock nacional, como fueron todo el 78 y buena parte del 79, el regreso de Almendra lo podemos leer hoy como el primer puntapié para una recuperación del rock que no va a cesar hasta Malvinas, ¿no? Y que ha sido tan importante en esos años.
Vos sabés que cuando releía eso del libro, cuando releía, por ejemplo, y cuando uno ve también, cuando uno va a archivos, cómo algunos medios retrataban lo que pasaba durante un recital, digo algunos medios porque en el medio de todo eso estaba, no sé, la revista Expreso Imaginario, pero claro, cuando uno leía un diario de los de Tirada Masiva, qué sé yo, no podía dejar de linkearlo con los minutos posteriores al recital del Indio Solari hace un par de semanas.
Claro. Sí, sí, la agencia Telam hablando de Siete Muertos.
Claro. ¿No?
Exactamente, sí, claro. Sí. Sí, sí, efectivamente, en una época distinta, en un contexto diferente, pero hay ciertos clichés, digamos, de ese discurso estigmatizador que se repiten, ¿no? En los años sobre los que estamos hablando, el medio que de alguna manera reproducía el pensamiento de la dictadura, la revista Somos. Digo la revista Somos porque era una revista que por su carácter de magazine tenía una agenda de temas muy amplio, abordaba temas que tenían que ver con cultura y sociedad, vida cotidiana, etcétera. Y era muy común notas referidas a los jóvenes, a la conducta de los jóvenes, qué piensa la juventud argentina, y ya hacia el año 78-79 aparecen algunas notas relacionadas con casualmente con el tema del rock, ¿no? Y esto tiene que ver también con Uno, hoy hablábamos hace unos minutos sobre las herramientas que usaba la dictadura para censurar y también para disuadir. Y una herramienta muy común, muy usual, era hacerle el bocho a los padres, para decirlo rápidamente, claro. ¿No? Es decir, inyectarle miedo a los padres respecto a lo que hacían los hijos, ¿no? A su conducta, que por supuesto no era una conducta netamente política, porque no era posible la vida política en ese entonces, pero bueno, había que estar atento porque la situación podía desmadrarse en virtud de que los jóvenes, y eso es lo que decía, por ejemplo, Massera, los jóvenes por naturaleza se oponen a la autoridad, digamos, entender a la juventud como una etapa de la vida que debe ser monitoreada por los adultos para que el joven salga cuanto antes de la juventud. Es decir, la juventud es una etapa biológica de la que había que salir rápidamente porque estaba asociada básicamente al disconformismo, a la crítica, al pensamiento utópico y sobre todo a la desobediencia, ¿no? Y eso es lo que realmente vemos como una preocupación constante durante todos esos años de la dictadura. Lo vemos en la currícula de las escuelas secundarias, lo vemos en los discursos de los sucesivos ministros de Educación y Cultura, que una cartera que se movía con bastante rapidez, o se removía, mejor dicho, con bastante rapidez, porque evidentemente no encontraban los cuadros adecuados para imponer un plan educativo a largo plazo. La dictadura vivía un poco más al día en ese sentido, porque la situación económica, después del 78-79, comenzó a írsele de las manos. Entonces, el proceso era un poco más atento al día a día, ¿no? Pero de todas maneras, para redondear un poco esto, hay que decir que hay una fuerte preocupación por la cuestión del joven. Se busca construir un determinado modelo de juventud. Y ahí es donde yo le adjudico una gran importancia contrahegemónica al rock, ¿no? Enfrentar, confrontar a ese modelo que intentaba imponerse de juventud, de arriba hacia abajo, un modelo diferente.
Sergio, hablamos del rock, hablamos del nuevo cancionero folclórico, en cierta forma relacionados todo con la juventud de aquellos años. Te pregunto, en esta idea de refundar culturalmente el país, ¿qué pasaba con los artistas clásicos y tradicionales de la música popular argentina, que en ese momento ya tenían, ¿no?, toda una obra? Y te pregunto por uno de los que ha sido estudiado por vos en profundidad, como ¿qué pasaba con la obra de Discépolo en esa época, que era una obra con fuerte contenido político?
Te agradezco la pregunta. Efectivamente, acabo de reeditar una biografía de Enrique Santos Discépolo. La obra de Discépolo fue observada con muchísima desconfianza, al punto tal que durante algunos meses, porque en verdad no aparece en la lista de temas prohibidos, tal vez hubiera sido demasiado grotesco para usar una palabra discepoliana, el tango Cambalache se desaconsejó hacia 1978, y realmente se lo escuchó muy poco. Yo recuerdo, pues ya en esa época era una persona pensante, escuchaba radio, escuchaba mucha radio, era, digamos, el medio a través del cual nos informábamos sobre música, sobre todo en esos años, y Cambalache prácticamente desapareció, lo cual no deja de ser una vacancia enormemente llamativa, porque es un tango que tiene una presencia constante, ¿no? Y en realidad el problema, por decirlo de algún modo, entrecomillado, que había con Discépolo, es que la figura de Discépolo había sido reivindicada en el año 73, justamente. En el 73 aparecen centros culturales Enrique Santos Discépolo, se recuerda el famoso programa de Mordisquito, Pienso y Digo lo que Pienso, hay una reivindicación de la cultura nacional y popular a partir de sus figuras más entrañables, y ahí estaba sin duda Enrique Santos Discépolo. Así que Discépolo, en esos vaivenes de la historia, la había pasado muy mal, bueno, por supuesto en los últimos meses de su vida y después del 55, volvió a aparecer como un nombre sobre el que había una disputa de sentido bastante importante. Por ejemplo, el teatro Enrique Santos Discépolo volvió a ser el teatro Marcelo Alvear en Avenida Corrientes, había sido denominado Enrique Santos Discépolo en el 73, y era inimaginable en ese entonces una cortada que llevara el nombre de Enrique, ¿no? Uh-huh. El único tango en realidad con el que había restricciones era Cambalache. Después, otras grandes figuras tradicionales, los grandes tótems, digamos, de la música popular argentina, no tuvieron mayores problemas durante la dictadura, no los tuvo Astor Piazzolla, no los tuvo Goyeneche, tampoco los tuvo exactamente Atahualpa Yupanqui, que en ese momento vivía en París, y que al principio vertió algunas opiniones que podríamos considerar un poco desafortunadas sobre el golpe 76, aunque rápidamente, ya mejor informado, tuvo una posición un poco más firme frente a la dictadura, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que, en general, esos artistas que venían de los géneros tradicionales de música popular, bueno, tenían ya mucho millaje encima, y el problema que tenía la dictadura es que, volviendo al comienzo de la charla, si bien la idea era erradicar y producir un cambio en los consumos culturales, la verdad es que no tenía un elenco artístico para reemplazar a los elencos que se buscaban remover. Uh-huh. La verdad es que había pocos artistas de fuste de calidad que ascribieran con entusiasmo al régimen militar. Uh-huh. Esto, de alguna manera, habla bien de la sociedad argentina, que a la que solemos criticar con muchas tantas otras cosas, pero la verdad es que no llegó a generarse una cultura musical identificada plenamente con la dictadura militar. Es muy difícil encontrarla. Podemos encontrar episodios aislados, podemos encontrar algún que otro pronunciamiento individual, pero yo no diría que ni que el tango, ni que el folclore, ni que la música académica, ni que la música pop fueran consecuentes con la dictadura, como sí sucedió muchos años antes en Italia con el fascismo o en Alemania con el nazismo. Uh-huh. ¿No?
Sergio Pujol, muchísimas gracias por esta... Siempre es un gusto escucharte. Muchísimas gracias por esta charla. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes y el gusto ha sido mío. Que sigan bien.